¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a día lunes y ya estamos además a 23 de octubre. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del mundo. Oye, hoy día a propósito de Duna.cl tienen que escuchar la entrevista que le realizaron Marta Sánchez, Matías del Río e Iván Guerrero a Alejandro Navarro, un enfrentamiento bien duro entre Matías del Río y Alejandro Navarro. Esto a propósito de las monedas lanzadas a Sebastián Piñera en el reciente foro de la Archi. Así que imperdible a través de Duna.cl. Y les aviso y les adelanto que mañana estará entrevistado Sebastián Piñera. Lo va a entrevistar Daniel Labarca de La Tercera, Consuelo Saavedra de Radio Duna, por supuesto, y Rafael Gumucio de Radio Cero. Así que mañana a las 8 de la mañana en punto, Sebastián Piñera, y deben revisar sin duda el capítulo de hoy de Estación Moneda. Vamos a estar esta tarde conversando sobre astroinformática. ¿Qué es la astroinformática? Bueno, lo va a explicar en detalle nuestro invitado, que es el director del Departamento de Computación e Informática de ALMA, pero tiene que ver con todo el trabajo de análisis de datos que se hace de esos mismos datos obtenidos por los distintos observatorios, los distintos telescopios, radiotelescopios que están instalados en Chile de manera masiva, además. Entonces, ustedes se imaginan la cantidad de datos que se obtienen diariamente de esos observatorios. Bueno, todo eso hay que analizarlo. ¿Y quiénes lo hacen? Bueno, la gente que se dedica a la astroinformática. Así que vamos a estar conversando sobre este tema, porque además están realizando los astroinformáticos una conferencia anual que justamente se efectúa en esta oportunidad y por primera vez en Latinoamérica, aquí en nuestro país. Bueno, ya estamos con María del Carmen Rodríguez para empezar a desmenuzar el día, a saber de qué se está hablando en el mundo. ¿Qué tal, Pitu?
¿Qué tal? Sigue todavía pegado ahí Estación Moneda, dentro de los temas de los que más se habla. Ya comentabas tú por qué. Para quienes solo lo escucharon, vale la pena verlo también. Sí, el episodio.
Estuve viendo el episodio.
Sí, y creo que había un poquito menos de tensión viéndolo que escuchándolo. O no sé, quizás yo en el...
Puede ser.
Yo sí, lo estaba solo escuchando al principio y dije, se va a ir, y no se fue. El candidato estoy hablando.
Sí, porque hubo una amenaza en algún minuto.
Sí, ah. Te vas tú o me voy yo. Se va. ¿Y qué vamos a hacer? Yo pensaba en términos de la radio, ¿qué vamos a hacer los 45 minutos que quedan?
¿Cómo vamos a rellenar
esto? ¿Cómo solucionamos?
Yo decía, ya, que se vaya Matías mejor entonces, porque
no, ¿cómo ya? No podíamos.
Para que se quede el entrevistado.
Pero yo lo primero que me dice, y chuta, ¿qué hacemos los 45?
Eso es mentalidad de editora. Pero imagínate la noticia que se...
Sí, estaba bueno.
Candidato se retira de entrevista.
Se retira de entrevista, furioso. Bueno, pero no fue lo que pasó, pero vale la pena verlo porque estuvo entretenido el encontrón. Oye, hoy día de los temas que más se habla ha sido trending topic a nivel mundial. Hace unos días, la semana pasada, tú contaste sobre esta revelación que se había hecho por la llamada de... fue la revelación que hizo una congresista demócrata, Frederica Wilson, sobre la llamada que había hecho, la llamada de condolencias que había hecho el presidente Trump a la viuda de un soldado, de un sargento estadounidense que murió en Níger en combate, ¿cierto? Y que ella había relatado en la llamada que el presidente le había dicho a esta mujer, a Maisha Johnson, le había dicho que su marido, cuando se incorporó a las filas del ejército, de alguna manera sabía en lo que se había metido, ¿cierto? Y el hombre había muerto hace solo unos días. Bueno, se levantaron dudas respecto de las afirmaciones que había hecho esta congresista, principalmente desde la Casa Blanca, se puso en duda su versión. Y finalmente, hoy, por primera vez, habló la viuda. Habló Maisha Johnson, la mujer de la David Johnson, y contó cómo habían sido las cosas, y la verdad es que corrobora la versión entregada por la congresista demócrata. Dijo que efectivamente el presidente Trump sí le había hecho esa declaración. Dijo, sabía en lo que se había metido, aunque aún así duele. Que esas habían sido las palabras del presidente. Y como tú comentaste en esa oportunidad, también había otras personas que estaban escuchando ese diálogo. Estos fueron en declaraciones que en una entrevista que ella hizo a la cadena ABC esta mañana. dijo, no es inventado, es 100% correcto lo que había declarado la congresista Wilson. Dijo que la conversación con el presidente Trump la hizo llorar por el tono de voz del presidente y lo que dijo sobre la David Johnson. Dijo, él no podía recordar el nombre de mi marido. Eso es lo que más me dolió, dijo ella durante esta entrevista. O sea, que en el minuto de dar las condolencias, de alguna manera como que Trump habría vacilado o dudado respecto de cuál era el nombre de este sargento. Y de hecho ella en la entrevista dice, solo lo recordó cuando él me dice que tiene como el expediente sobre el fallecimiento y que cuando leyó el expediente pudo nombrarlo con su nombre. Trump desmintió eso.
Sí, lo desmintió por Twitter.
Hizo una declaración a través de Twitter, no, si se le puede llamar una declaración a eso, y dijo que la conversación había sido muy respetuosa y que él había pronunciado el nombre del sargento la David Johnson desde el principio y sin ninguna vacilación. O sea, que inmediatamente que él sabía de quién estaba hablando.
¿Cómo sabes si estas cosas son verdad o no? ¿Eh? Qué difícil es el, es llegar a la verdad con Donald Trump. Es imposible.
O sea, ya sin Donald Trump a veces es porque muy difícil. Con Donald Trump es
difícil desde el principio. Yo leía hace poquito un artículo de la revista New Yorker a propósito de la declaración de John Kelly, del jefe de gabinete, del general John Kelly, también en esta misma materia, que fue, bueno, muy, muy aplaudida por algunos, muy criticada por otros. Pero bueno, el punto es que este artículo se refería a las cosas que debe sacrificar alguien que trabaja para la Casa Blanca, claro, y que trabaja para Donald Trump. ¿Qué es lo que debe sacrificar? Básicamente su credibilidad. Y daba el caso de Sean Spicer, quien era el primer vocero de la Casa Blanca, que desde el primer día, el día que asumió Donald Trump, tuvo que empezar a dar explicaciones de lo inexplicable, a tratar de convencer a la gente de cosas que eran evidentemente falsas, como que esa había sido la ceremonia de inauguración con, claro, mayor con participación de público, cosa que era mentira.
O sea,
era evidentemente mentira.
Fotos y listo.
Era evidentemente, pero él desde el principio tuvo que tratar de que la gente se convenciera de esa mentira. Y así en adelante. Entonces, es realmente muy difícil saber llegar.
¿Pero será gente que finalmente termina convenciéndose de eso o están dispuestos a mentir?
Está bastante estudiado, y sobre todo en estos momentos, porque esto es un fenómeno que se ha ido agudizando, que la gente escucha, lee y ve solamente aquello con lo cual está de acuerdo. Con lo que no está de acuerdo, como que no le entra, no lo procesa, ni siquiera se acerca a tratar de saber la otra versión, la versión del otro lado. Por lo tanto, si escuchan a Donald Trump, si escuchan a sus voceros, si escuchan a la gente de la Casa Blanca, le creen. Total, a los medios, digamos, la gran mayoría de los medios, y a los otros, otras autoridades o comentaristas, simplemente no los escuchan, por lo tanto, no existen.
Bueno, eso entonces con la viuda del sargento que murió hace solo unos días. Oye, otra historia que ha estado dando vuelta en las redes sociales, uno se pregunta mucho si la gente que tiene poder, pero poder de verdad, poder, como su desconexión con la vida real, ¿cierto? Porque uno dice, vivían en otro mundo, no saben lo que es un taco, nunca han pagado una cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, una pregunta que uno se podía hacer era, ¿la reina Isabel anda con plata o no anda con plata? Bueno, se supo el fin de semana que un
¿con
día
plata en los bolsillos?
Sí. No, en los bolsillos, cartera.
La cartera, ya.
Un solo día a la semana, los domingos, anda con plata ella, un billete de 5 o de 10 libras.
¿Ya? ¿Por qué?
Y lo anda trayendo cuando va a misa.
Ah.
Como para cuando pasan la...
Para la colecta. La colecta,
ella ahí saca su billetito que lo tiene dobladito, ya está listo. Llegar, muy discretamente, llegar y meterlo. No se pone con tanto tampoco. Pero es todos los domingos.
Es que vale como 5 lucas más o menos.
Claro. Entre 5 y 10.
Bien apretada la reina, ¿por qué quieres que te diga?
Pero son todos los domingos.
Bueno, pero está bien, pero...
Bueno, es parte de las especulaciones que han estado surgiendo luego de que el historiador Hugo Vickers revelara algunos secretos de la cartera de la reina. Bueno, porque también muchos se preguntaban, ¿por qué la reina anda con cartera? no es necesario, o sea, lo que ella necesite, todo su staff lo tiene disponible. Bueno, pero se reveló hace algún tiempo que la reina usa la cartera mucho para comunicarse, de hecho, con su personal, para mandarle mensajes. Y dentro de las cosas que la reina lleva dentro de la cartera, siempre lleva algunas mentitas, unos caramelos de menta, un lápiz, un espejo, como un ruch, pañuelos de papel, sus anteojos para leer y un gancho portátil de estos que como que se usan ahora para colgar la cartera donde ella necesite.
Ah,
¿los has visto?
Sí, lo he visto.
Se desarman, sí. O sea, como que se arman y sí. Uno los cuelga en la mesa, así como para los restaurantes o cosas así. Pero además... Y bueno, ya sabemos que los domingos el billete de $5 o $10 que se los mete su mayordomo, dobladito, todos los domingos, ¿ya?
Yeah.
Y lo otro en lo que, si a usted alguna vez le toca convivir con la reina, tener alguna conversación con ella, si es que la reina empieza a hacer movimientos con su cartera, usted tiene que tomar atención, porque puede significar algo. Por ejemplo, si la reina se cambia el bolso de una mano a otra, esa es la señal que usa para que el personal termine la conversación. Ya la vayan a rescatar.
¿En serio?
Sí.
Qué buena.
¿Ya? Si es que la reina se pone el bolso sobre la mesa donde está comiendo, que yo encuentro que es un gesto un poco feo.
A menos que vaya a sacar algo y diga...
Bueno, a menos que sea la reina.
Oye, para propósito de eso, mira, o necesito claro. Mi anteojo, claro, para ver...
Para ver el menú, por
el
ejemplo.
El menú. Claro.
Ya, eso quiere decir también al personal... perdona, eso quiere decir que el evento tiene que terminar en los próximos 5 minutos, ¿ya? Se acabó la fiesta, se aburrió la reina, se acabó la fiesta. Si pone el bolso en el suelo, significa que tienen que ella no lo está pasando bien en la conversación y tiene que ser rescatada por una de sus damas de honor, ¿ya? La tienen que ir a buscar. Y si ella hace girar, lo más grave es si ella hace girar el anillo de matrimonio.
Oh,
su argolla, su anillo de matrimonio.
Que tiene que ir al baño.
No, hay que ir a buscarla inmediatamente. Ahí no hay nada de tiempo, ni que ir a buscar a la dama de honor. No, fa. Ahí hay que ir a rescatarla.
Qué difícil, ella tiene que estar muy consciente de no hacer esos gestos.
Sí, de no jugar con nada.
Claro.
Claro, porque uno juega con esas cosas muchas veces.
Exacto. Sí. O puedes poner tu bolsito
en la reina. Nada está descuidado.
Nada es al azar.
Sí. Está todo bajo control.
Ya, pues bien por la reina, pero debiera ser un poquito más generosa,
más generosa
en la colecta.
Con su iglesia. Sí.
Se llama es su iglesia.
Sí, pues, literalmente.
O sea, ella preside la iglesia.
Sí.
Ya, Opitú.
Quizás por eso. Es como darse la plata. No, qué feo.
Sacarse la plata de un bolsillo.
Claro. Y meterse
en el
familia.
Otro. Puede ser.
Sí.
Ya, Pitu, muchas gracias.
De
por
nada.
Lo menos ella tiene esa excusa. Escuché un poquito de música, ¿ya? Esto es Afro Celt Sound System con When You're Fallen. We'll be right back. Escuchamos When You're Falling con Afrocell Sound System. Oye, esta es una historia bien impresionante, ¿eh? Una familia holandesa que decidió vender todas sus cosas, todas sus propiedades, hasta los juguetes de los hijos, ¿eh? De las hijas, tienen tres hijas. ¿Y para qué hicieron todo esto? Bueno, no para pagar deuda ni nada, sino para invertir todo lo que tenían, todo su dinero en bitcoins. En bitcoins, tal cual. Y mientras esperan ahí cómo aumenta su capital y mientras observan cómo aumenta su capital, ellos decidieron vivir una vida minimalista en un camping. Dice Didi Tahiutu, que es el padre de familia de esta familia en cuestión, dice: apostamos por esta idea con un doble objetivo. El más importante es llevar una vida simple. Esa parte del objetivo me gustó. Llevar una vida simple. ¿Ah? ¿Para qué tanta complicación? En la que nuestra felicidad no dependa de cosas materiales. Me encantó. Mientras tanto, invertimos nuestro dinero en bitcoins y esperamos a que se multiplique. ¿Para qué? ¿Será para que en el futuro sí puedan dedicarse a comprar cosas materiales? No creo que les cambie tanto la vida. Dice... que este hombre supo de los bitcoins el año 2012 y ahí empezó a investigar y a interesarse en ellos. Incluso compró, por curiosidad algunos, los compró, los vendió y bueno, ahí la verdad que no pensaba ir mucho más allá que eso. Pero cuando el bitcoin fue, cuando se dio cuenta que esto podía ser un negocio más importante, bueno, ahí la verdad es que empezó a invertir con mayor cantidad de plata. Fíjense que cuando apareció el Bitcoin, cuando aparecieron el año 2009, tenían un valor que no superaba unos pocos centavos de dólar. Hoy ya llega a $6,100 según los últimos datos. Miren cómo ha crecido esa moneda o esa forma de inversión. Bueno, ni Didi ni su esposa, que se llama Romaine, se imaginaron que los bitcoins llegarían a ser tan populares con el paso de los años. Y como les decía, en un principio no le dieron mucha importancia. Pero dice Didi, cuando mi padre murió, en enero del 2016, viajamos todos a Bali. Estaba en la playa, disfrutando de un día maravilloso. Me llamó un amigo y me urgió a revisar la aplicación de los bitcoins porque me iba a llevar una sorpresa. Bueno, revisó esto y la inversión que él había hecho... Él había hecho hace algún tiempo, después de un año y medio, el dinero que había adquirido y que después él vendió el año 2013 se había multiplicado por varios ceros. Habló con su esposa y le dijo que está cansado por el exceso de trabajo, por mantenerse tan alejado de su familia, y además estaba cansado de este apego a cuestiones materiales que él decía textualmente habían matado sus sueños, y también podía matar el sueño de sus hijas, que tienen 7, 10 y 12 años. Y dijo, los bitcoins son la oportunidad perfecta para tener un cambio de vida. Y convenció a su familia a vender la casa, la empresa, los tres autos y una moto. En realidad estaba con un nivel de vida excesivo este hombre. Vendimos hasta la ropa que no usábamos, los juguetes de los niños, todos los bienes de lujo que teníamos y lo invertimos todo en bitcoins. Sus hijas al principio... no entendieron lo que pasaba, sobre todo cuando se cambiaron de una casa de 5 piezas a una cabaña de 50 metros cuadrados de un camping en una localidad que se llama Venlo, en Holanda. Luego lo entendieron, ahora están contentas, les gusta dormir juntas y son felices con nuestra nueva vida. Está además llevando un blog que se llama YOLO Family Travel, YOLO con Y, YOLO Family Travel, y dice que es un ejemplo para otras personas que quieran buscar la libertad y muestra confianza, por supuesto, y eso es lo fundamental, en que los bitcoins serán la moneda del futuro y que en poquitos años más esto le va a permitir incluso llegar a ser millonario. Pero dice, aunque seamos millonarios, seguiremos viviendo una vida simple. Holanda es un país muy caro, así que nuestro plan es irnos a otro lugar, como España, el país de nuestros sueños, y allí sobreviviremos gracias al comercio de bitcoins, dice este hombre que está cumpliendo un sueño bastante curioso y bastante de estos tiempos. Bueno, volvió el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Oye, no lo van a creer, mira, vuela a Estados Unidos y Canadá por solo 45,000 millas. 45,000 millas, es bastante más bajo, bastante más barato que lo que usualmente uno tiende a encontrar en estas ofertas y promociones. Descubre más en bci.cl. Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez es experiencia para avanzar. Incluye proceso de coaching, para desarrollo de habilidades y competencias. Ingreso especial a ingenieros comerciales y civiles industriales. Participa en la charla del programa que va a ser hoy día mismo, en un ratito más a las 19 horas. Inscripción al mail EMBA, así tal cual, EMBA, que es EMBA, Executive MBA, por eso EMBA, @uai.cl. Más información en uai.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroytagle.cl. Desde ayer se está realizando en nuestro país la 27ª Conferencia Internacional en Software y Sistemas para el Análisis de Datos Astronómicos. Puede sonar un poquito árido el tema, tal vez lejano al público general, a mucha gente que nos está escuchando, pero no lo es tanto si es que uno toma en cuenta distintas cosas. Uno, bueno, la importancia que tiene nuestro país para la astronomía a nivel internacional, la importancia que tiene además el trabajo científico en torno a la astronomía, no solamente la astronomía misma, sino que muchas otras disciplinas que le entregan datos o que reciben y utilizan datos provenientes de la astronomía. Y en tercer lugar, las implicancias que los desarrollos que se efectúan en estas áreas científicas tienen para nuestra vida cotidiana. Y además tenemos un elemento adicional, que es que nuestro invitado no solo sabe mucho del tema, sino que también es un gran vocero de estos temas. Hemos estado en otras oportunidades con Jorge Ibsen, él es físico, director del Departamento de Computación e Informática de ALMA, y además es co-chair de ADAS, que es la sigla de esta Conferencia Internacional de Astroinformática. Jorge, bienvenido a Aire Fresco.
Muchas gracias por invitarme.
Ustedes ya comenzaron, tienen además un énfasis en esta conferencia en los temas de equidad de género dentro de la astronomía y de la ciencia en general. Ya vamos a conversar sobre eso, pero hablemos primero, definamos los conceptos. ¿Qué es la astroinformática?
Mira, la astroinformática es cómo aplicas tú distintas técnicas y algoritmos para poder tomar esta información en datos astronómicos y transformarlo en algún descubrimiento científico. Entonces, es típicamente un equipo multidisciplinario donde hay un astrónomo que es el experto en el dominio astronómico, pero después tienes ingenieros de software, tienes científicos de la computación, tienes matemáticos, y todos ellos trabajan en conjunto para tratar de extraer esta información. Entonces, desde ese punto de vista, es un equipo que va más allá de tener un solo astrónomo encerrado en una oficina trabajando solo. Ahora, lo más común es que son equipos de entre 7 personas hasta decenas de personas, todos tratando de entender estos fenómenos.
La cantidad de datos que surgen, que están surgiendo actualmente de los observatorios que están instalados exclusivamente en Chile, partamos por lo que tenemos más cercano. Por ejemplo, si tomamos ALMA, que es el observatorio donde tú trabajas, ¿y cómo poder dimensionar esa cantidad gigantesca de datos?
Mira, tienes que pensarlo así. ¿Cuánto produce ALMA al día en datos? Un disco duro de 1 terabyte, 1000 gigabytes. Un disco duro este que tú compras en Falabella por día, que es un montón. Entonces, eso significa que si yo lo sumo durante un año, es del orden de un poquito más de un cuarto de petabyte. Un petabyte son 1000 teras por año. Ya, eso es ALMA, que es uno de los precursores de estos grandes observatorios. ALMA es el observatorio radioastronómico más grande del mundo en la actualidad. ¿Y qué se más va a venir a instalarse en Chile? El LSST. El LSST es un proyecto que durante 10 años va a tomar una película del cielo. Entonces, cada 3 noches van a recorrer el cielo completo. Bueno, el LSST por año va a generar alrededor de 10 petabytes por año. Piensa que YouTube, en videos hace algunos años, producía 15 petabytes por año. Y después vienen proyectos cada vez más grandes. Todos estos proyectos, la gran mayoría se instalan en Chile, todos se miden en escalas de petabytes por año, hasta llegar finalmente al alrededor de 2030, cuando se inaugure la primera fase de un telescopio de radio de 1 kilómetro cuadrado, el 10% de esa primera fase.
¿El telescopio?
Son muchas antenas que trabajan como si fuera un solo gran telescopio.
¿Qué radio tiene ALMA?
ALMA son 6.500 metros cuadrados en superficie.
Perfecto.
Y ese telescopio, en 2030 y fracción, cuando sea el 10% ese telescopio, ahí van a producir 6.500 petabytes por año, que para que la gente lo entienda, es algo así como 3 veces todos los correos electrónicos que se producen en todo el mundo por todos los individuos con correo electrónico al año. Entonces, te fijas que las escalas aquí ya comienzan a ser gigantes y la gente habla de tsunami de datos, de avalancha de datos, y todos estos datos son datos que se combinan con distintas fuentes, porque nosotros en astronomía miramos distintos espectros de la luz, y tienes que lograr, no sé, de entender qué tipo de objeto es, cómo se formó el objeto, qué composición tiene el objeto.
Hay ciertas observaciones que yo me imagino que empiezan a tener sentido solamente una vez que se hace el análisis de los datos. No hay aquí, ya no existe eso de la visión romántica del observatorio o del astrónomo que está mirando directamente por un telescopio. Esto es pura informática, finalmente, pura informática.
Al final del día, la informática está en todos los procesos que tienen que ver con observatorio, y hoy en día un observatorio moderno tienes que pensarlo más bien como si es una fábrica de datos. No es diferente a una industria digital como Spotify, en el sentido donde en Spotify el producto final es tu posibilidad de accesar una biblioteca de datos. Los observatorios modernos están generando bibliotecas de datos astronómicos que están públicamente disponibles a toda una comunidad internacional de astrónomos. Pero para poder extraer esto, ellos necesitan estas otras disciplinas para poder inferir qué es lo que están viendo.
Estamos conversando con Jorge Ibsen, porque se está realizando acá en nuestro país congreso, esta conferencia internacional de astroinformática. ¿Cómo funciona un poco el proceso? Una vez que se hace la observación.
Correcto.
Hay un determinado proyecto, se quiere descubrir o se quiere ratificar algún tipo de tesis que existe sobre presencia de ciertos elementos en poco lo que hacen es que a los astrónomos, que hoy día son cosas ultra ultra específicas. ¿Cómo funciona el proceso? ¿Qué papel van jugando ustedes? ¿Qué papel va jugando la astroinformática dentro de ese proceso?
Claro, en radio es particularmente importante, porque la gente tiene esta idea de que uno observa y mágicamente está todo ahí. Bueno, hoy en día tú tienes tanta información que la astroinformática te permite extraer esto de una forma automática. En radio, cuando tú tomas todas estas señales, tienes que combinarlas y de manera tal de formar una imagen.
¿Los radiotelescopios reciben señales de qué tipo?
Son en el espectro electromagnético, se llama señales de radio, que son ondas milimétricas y submilimétricas, como en el caso de ALMA. O sea, son longitudes de onda, largos de onda de ese estilo. Uh-huh. Es otro tipo de luz, que no es visible a los ojos, obviamente. Uh-huh. Y lo que uno recibe al final son series de tiempo, son valores con el tiempo que tú combinas. Y después de un proceso matemático que es bastante laborioso, tú transformas esto en análisis que te dice de qué está compuesto una estrella, o logras una imagen. Por ejemplo, lo que estamos esperando en ALMA, una de las cosas importantes, es que se hicieron las observaciones de un agujero negro. Uh-huh. El proceso para poder extraer esa primera imagen de ese agujero negro, que significa varios telescopios alrededor del mundo observando al mismo tiempo dentro de una ventana muy precisa, toma un año. Y todo esto es, básicamente, tomar todas esas señales, combinarlas de una manera coherente y después de un año tener esta imagen, por primera vez en la historia de la humanidad, de un agujero negro. ¿Te fijas? Entonces, es fundamental desde el punto de vista del trabajo del astrónomo, del entender el universo. Pero además, en esta fábrica de datos, todo está permeado por software. Entonces, se mueve el telescopio, es mover en el computador y apretar un comando. Tú quieres visualizar los datos, es tomar estos datos y presentarlos en una pantalla. Tú quieres transmitir estos datos, hay un ingeniero informático que tiene que estar preocupado de tomar los datos del punto A y llevarlos al punto B. Hay una red de alta velocidad. Entonces, está completamente en toda la cadena de producción de este observatorio.
Esta, además, es un área, la astroinformática, donde claramente existe una oportunidad para la ciencia chilena. ¿Cómo se está aprovechando esa oportunidad?
Mira, lo interesante de esto es que el 2012 dijimos que Chile debería ser la capital de la astronomía. Bueno, Chile debería ser la capital de la astronomía y de todas las ingenierías asociadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hoy en día tenemos un montón de ingenieros chilenos en formación, o científicos de la computación en formación que están trabajando con estos datos astronómicos y que lo estamos exportando y que salen desde Chile hacia la astronomía y de la astronomía a la industria digital. Entonces, el primer impacto obvio es la calidad de nuestra competencia creció de manera que nos volvimos atractivos en un mercado internacional.
Para entenderlo bien, eso quiere decir que una persona que obtiene esta formación, que alcanza esta formación y que obtiene ese nivel de capacitación y de conocimiento, finalmente lo va a poder utilizar en ámbitos o en áreas muy distintas a la astroastronomía, astroinformática específicamente.
Exacto. Mira, ahora, si sacamos al astrónomo y lo reemplazamos por, no sé, la industria de la música, son otros datos digitales de otra naturaleza, y cada vez que tú escuchas algo en Spotify, tú queda un registro de qué escuchaste, cómo lo escuchaste, cuántas veces lo escuchaste, cuántas otras personas están escuchando lo mismo, y el tipo de análisis que se necesita para sacar conclusiones de esos datos son las mismas técnicas y metodologías que el tipo de análisis para sacar información de los datos astronómicos. Y lo mismo aplica en biotecnología, en salud, en un montón de ámbitos con datos tanto público o privado. Lo que cambia es el experto del dominio, el que entiende de qué se tratan estos datos, la naturaleza de estos datos. Entonces, todo esto ha generado una gran escuela de lo que hoy día se conoce como data science, o en ámbitos más políticos se habla de big data. Entonces, Chile tiene el potencial de ser un actor relevante y principal en la adquisición de metodologías de Big Data en nuestra industria.
Estamos conversando con el director del Departamento de Computación e Informática de ALMA, Jorge Ibsen, quien además es co-chair o co-presidente de la Conferencia Internacional de Astroinformática que se está realizando en este momento aquí en nuestro país. Justo se efectúa esta conferencia, Jorge, en un momento en el que se está discutiendo mucho de ciencia acá en Chile, básicamente a partir del presupuesto del próximo año y también de los déficits de inversión que Chile tiene desde hace muchísimo tiempo en desarrollo científico y tecnológico. ¿Cómo lo ves tú, además desde un punto de vista bien privilegiado, porque tú estás trabajas en un consorcio que tiene justamente financiamiento estatal de parte de muchos países?
Más de 20 países.
De más de 20 hecho. Países. Y países que tienen bastante más claro que nosotros la necesidad de invertir en ciencia.
Correcto. Yo creo que en estas cosas siempre hay que tener una mirada estratégica. La ciencia que haces hoy día es la tecnología que vas a usar como consumidor en 20 años. Y ese es el valor estratégico que tiene la ciencia en cualquier país, no solamente en Chile. Ahora, transformar una parte de una ciencia, de todas estas metodologías que estamos hablando, en tecnología toma alrededor de 10 años. Y poder industrializarla y transformarla en un producto, los otros 10 años. Ahora, el potencial en el caso de astroinformática o data science o big data, como queramos llamarlo, es que esto está inserto en la siguiente revolución industrial, donde esto que estamos haciendo es la forma como en 20 años más va a ser impensable no haberlo hecho así desde el principio. Y estamos en el equivalente a lo que fue el cambio de usar vapor a electricidad. Bueno, este es el cambio de usar análogo a digital. Y nosotros tenemos esta situación privilegiada para formar a estas personas. Y mira, por ejemplo, un botón. Astroinformática en Chile. Y uno dice, bueno, ¿quién hace astroinformática en Chile? Bueno, tenemos el récord de asistencia en los 27 años de HADAS por lejos. Alrededor de 50 a 70 personas más que el promedio normal. 30% de estas asistencias, que son del orden de 125 personas, son gente radicada en Chile haciendo astroinformática. Y tú tienes que logramos asociar empresas que están interesadas en data science y, interesantemente, estas empresas que están hablando de datos de retail están contratando astrónomos y astroinformáticos para hacer esos análisis. ¿Te fijas? Entonces se genera un círculo súper virtuoso donde tenemos esta riqueza natural que si la aprovechamos se transforma en una riqueza intelectual y que si la seguimos aprovechando se transforma en una riqueza productiva.
Claro, y si uno toma en cuenta la distancia que hay entre la astronomía y el retail, o sea, dentro de eso caben prácticamente todas las industrias.
Exacto. Lo interesante es que al día de hoy en Chile las grandes compañías ya están usando y desarrollando programas de data science para analizar sus propios datos. O sea, tú vas a telecomunicaciones, ellos necesitan analizar millones de datos. Tú vas a empresas que te interesa el retail, también son millones de datos. La información y la riqueza no está en tener la data por sí misma, sino las preguntas que tú puedes responder a partir de ellas. Y estas metodologías, nosotros tenemos una escuela natural, gratis, para formarlas.
En ese sentido, esta es un área que está, un área del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que está naturalmente más cerca del mundo privado, y por lo tanto podría, y cuenta, tal vez con financiamientos que otras ciencias no cuentan?
Exacto. Mira, hay otro ejemplo que me gusta mencionar para esto. Tenemos que transportar muchos datos, por lo tanto necesitamos tener una red de transmisión de comunicaciones que sea capaz de entregar alta velocidad. Bueno, es lo mismo que necesita el mundo para funcionar. Entonces, los últimos 10 años en Chile hemos generado hemos sido como un catalizador de esta infraestructura de comunicaciones, y compañías como Telefónica o compañías como Sílica, estoy mencionando otra compañía, no sé si es malo o bueno, pero está público, así que se puede mencionar.
Está bien.
Son compañías que se han asociado con la ciencia porque crecen ambas. Hay un win-win natural para la ciencia y para la industria.
¿La conferencia continúa hasta...?
La conferencia continúa hasta el día jueves. Uh-huh. Son casi 50 charlistas que trajimos entre invitados y contribuyentes. Y después, desde el viernes, sábado y domingo, vamos a tener el encuentro de observatorios virtuales, que también estamos desarrollando en Chile, que tienen que ver cómo hacemos que todos estos datos sean disponibles para toda la comunidad, independiente quién sea el observatorio que los haya tomado. Y eso significa una cosa bien interesante, hacerlos interoperables. Si yo hiciera un paralelo, ¿cómo se podría aplicar esto en alguna parte de nuestra sociedad? Imagínate que tú pudieras tener una ficha médica única, que no importa dónde te atendiste, cuando tú vas al doctor, ellos hacen consultas en todas las clínicas donde te has atendido y tienen una historia completa médica de ti. Entonces, es interesante como todas estas tecnologías y todos estos estándares tienen un paralelo directo en cosas que afectan algo tan simple como una ficha médica para ti.
Le queremos agradecer muchísimo al director del Departamento de Computación e Informática de ALMA, Jorge Ibsen, y hay una página web donde se puede seguir, además,
sí,
¿no es cierto?, esta conferencia.
Hay dos cosas que quiero mencionar. La página web es www.adas.cl. Estamos transmitiendo la conferencia en su totalidad por streaming a través de la página, así que si alguien no pudo asistir, está ahí disponible. Y tengo que mencionar que esta conferencia está coorganizada en Chile por el Observatorio Europeo Austral, ALMA y la Universidad Técnica Federico Santa María, que han logrado formar astroinformáticos, siendo una escuela de ingeniería que no tiene astronomía dentro de su programa.
Súper interesante, ya, pues muchísimas gracias, Jorge. Oye, vamos a escuchar, te invito además a que lo escuche, porque este hombre tenía mucho interés en el espacio. David Bowie con Absolute Beginner.
something we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners.
Escuchamos a David Bowie con Absolute Beginners. Ya nos tenemos que ir, viene Carta Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. Nada de nuevo hasta mí. Luego Nada Personal con Consuelo Saber y Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30, edición limitada, Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Y les recomiendo que en Duna.cl escuchen Estación Moneda, nuestra serie de entrevistas con candidatos presidenciales. Hoy, Alejandro Navarro, en una interesante disputa con Matías del Río. Estuvieron también Marta Sánchez e Iván Guerrero. Y mañana, Sebastián Piñera, entrevistado por Daniel Labarca, de Diario La Tercera, Consuelo Saavedra, de Duna, y Rafael Gumucio, de Radio Cero. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, aquí en Aire Fresco. Que tengan un bonito resto del día. Y eso es, pues. Hasta mañana. Chao.